Bienvenidos a Planeta Vital. Hoy vamos a tener un programa lleno de caminos, de naturaleza, de carreteras, junto a nuestro equipo, Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Juan Perfetti, Katy Jovanovic y Raiza Perró, quien les habla Marisela Valero, está aquí sentada en uno de los caminos más bellos que yo he hecho. Estamos sentadas aquí imaginariamente con una de las peregrinas del Camino de Santiago, que es lo que hoy vamos a hacer. El Camino de Santiago junto con Astrid Lander, quien es una peregrina poeta. Vamos a estar, fíjense, hay en una parte del Camino de Santiago es natural, es en naturaleza, pero otra parte es por la carretera. Entonces es probable que ese es el ambiente que vayamos experimentando durante el programa. A veces, bueno, pajaritos, otras veces calle, porque así es el Camino de Santiago. Yo le doy la bienvenida a Astrid Lander, quien es poeta, es profesora, también dicta unos talleres maravillosos de poesía, pero en realidad lo que nos une más es que ambas hemos tenido esa experiencia de transitar, en mi caso, una parte del Camino de Santiago y hacer de ese camino como una especie de un eterno encuentro con uno mismo, porque el peregrino nunca llega al final del camino, nunca llega, porque siempre se devuelve a su casa y vuelve a emprender otros caminos que nos hacen conocernos a nosotros mismos. Y como estamos en ecología psicosocial, aquí en Planeta Vital, y esa es nuestra bandera, pues lo que nosotros proponemos, vamos a conversar hoy con Astrid, cómo se inspiró ella para hacer un libro completo de poesía en su travesía al Camino de Santiago. Y nos vamos a meter en ese camino y vamos a recorrer con las vaquitas que encontramos, con toda su naturaleza maravillosa, que nos hace que el silencio, los animalitos que encontramos en el camino, nos lleve a saber que somos apenas una pequeña partícula en un universo maravilloso e inmenso. Hola Astrid, ¿cómo estás? Espero que este programa pues invite a mucha gente a que se transforme en peregrinos, no importa si no es del Camino de Santiago, sino que haga su propio peregrinaje hacia el encuentro con el corazón.
Hola peregrina. Bueno, primero, caminar es un ejercicio muy sencillo, es el ejercicio que está más disponible para uno. Los caminos existen para eso, para ser caminados, para ser paseados. Y aparte de que es un ejercicio físico, corporal, que le hace mucho bien a tu cuerpo, también es un ejercicio que te ayuda con la psique, que te da una armonía espiritual. Y yo, de verdad, particularmente, yo camino todos los días. Yo busco siempre caminar un trecho en cualquier parte de la ciudad. Esa media hora que me entrego para mí, un tiempo para mí, para ver mi derredor y, como les digo, no es solamente cuerpo, sino también para el alma. Y un camino muy especial, por supuesto, es el Camino de Santiago. Un camino que es un peregrinaje, en realidad, Marisela, como tú también lo has transitado y tienes esa experiencia. Es un viaje anímico aquí en la Tierra. Y bueno, desde cualquier punto de Europa, uno siempre verá esas famosas flechas amarillas que son las que te van a conducir a ese Camino de Santiago. Y son 800 kilómetros aproximadamente, si se toma, hay miles de rutas, ¿no? Pero el que más se transita es el Camino Francés. Y uno lo toma desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta llegar a Santiago de Compostela, esos 800 kilómetros. Los puedes distribuir. Yo lo hice en un mes. Un mes que me levantaba a las 8 de la mañana. Empezaba mi trayecto, esas vacas que tú hablas, Marisela, las miradas de las vacas, sobre todo en la parte de Galicia, que es donde más se ven. Y bueno, haces tu recorrido por etapa, luego llegas a tu albergue y la gente que también está haciendo el camino con uno, que te vas conociendo a lo largo de la ruta, es eso que ecológico, yo diría también, o sea, la ecología pero humana también, ¿no? Te encuentras gente de todas las nacionalidades y con esa actitud en pro de la naturaleza. Cuando tú hablabas, sí, hay partes del camino en que uno atraviesa por calle. eran los que más detestábamos, si supieras. Queríamos otra vez meternos en el campo, en la pradera, en la campiña, las corredoiras que se crean, sobre todo en Galicia, que son como unos túneles
vegetales, ¿no?
Exacto, una belleza, unos túneles naturales y esos bosques de hayas, de eucalipto. Bueno, ahí uno ve también el tránsito de la naturaleza. Cuando entras, empiezas en la parte de Navarra, vas a ver como los campos de espárragos y ves los ríos, las truchas. Y luego empiezas, cuando entras a la Castilla, ¿no?, a todo lo que es un poco más seco, sí, más desértico. La distancia entre un pueblo a otro es mucho más largo, pero ya uno se va curtiendo y va aceptando esa soledad como una compañía de uno mismo. O sea que el camino hasta te ayuda en eso, ¿sí?
Mira, fíjate que nosotros nos fuimos en grupo, un grupo con el que yo estaba estudiando, a quien le mando muchísimos saludos, son mis compañeros del Máster de Ciencias de la Familia en Santiago de Compostela. Todavía nos compartimos muchísimo en foros y vienen de muchas nacionalidades: México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Éramos todos latinoamericanos que estudiamos allí en la Universidad de Santiago de Compostela. Le mando un saludo también a mis compañeros de allá mismo de Santiago y a mi amiga Mari Eiras, quien está en la oficina, o estaba en la oficina del Peregrino, quien es una de las que atendía la oficina del Peregrino. En el caso nuestro, nos decían: ustedes van a empezar en grupo, pero van a terminar solos. Así se dice también, porque como tú estás buscando, muchas veces cuando vas solo te encuentras amigos, y cuando vas con grupos te vas como desdibujando de ellos hasta encontrarte a ti mismo.
Sí, en realidad es un camino para hacerlo solo, si te pones a ver, porque aparte de que estás transitando por la naturaleza, es un camino, el camino de las estrellas, lo llaman el camino de las estrellas. Y bueno, yo no sé si se cree o no se cree en eso, pero algo pasa en ese camino, que en los pasos que tú vas llevando te vas como, digamos, entrando hacia adentro, hacia uno mismo, el espacio de soledad también que te estás dando, pero todo se presta. Hay algo en el ambiente, ¿no?, que te lleva a esa soledad, pero como acompañamiento de uno mismo, ¿no? Y a mí me dio por escribir, y era tal el delirio que yo no me estaba dando cuenta, Marisela, que estaba escribiendo. Fue un peregrino que yo siempre tenía atrás de mí, un brasileño, quien cuando llegaba a los albergues me decía: ¿y qué escribiste hoy? Yo digo: pero yo no estoy escribiendo, ¿quién te dijo eso? Yo lo que hacía era que anotaba unas cosas, pero al terminar el camino me di cuenta que tenía todo un corpus, aparte de tratar de, bueno, como decía nuestro Eugenio Montejo, ¿no?, la metáfora está ahí, pero también buscar, pues, qué es lo que estaba haciendo toda esa metáfora en mí. Y bueno, surgió ese libro que titulé Buen Camino. Acuérdate que Buen Camino es el saludo que se da a todo peregrino. Puede ser un alemán, un inglés, un brasileño, y siempre el saludo es en español: Buen Camino. ¿Eh? A mí eso me parece maravilloso, ¿no?
Y también Ultrella,
ánimo, sí. La gente que pasaba, por ejemplo, en coche, como dicen los españoles, te gritaban Ultrella, para que siguieras, ¿no?, para que tuvieras ánimo, porque no, son 20 kilómetros, 25 kilómetros que recorres a pie durante todo un transcurso de la mañana hasta la tarde, ¿no? Y hasta el cuerpo está entrenadito, ¿no? Te va entrenando, y a veces yo, el morral casi que formaba parte de mi cuerpo. Yo llegaba al albergue y los albergueros me tenían que decir: pero deja el morral en la silla. Yo ni me daba cuenta que tenía el peso, ¿no? Aparte que uno también se va despojando, no solamente lo que hay en la mochila que ya no te hace falta, sino que te vas como limpiando a ti mismo también. Bueno, yo por lo menos personalmente fui a hacer una toma de decisión de mi vida. Hay veces que la vida te pone como en una encrucijada, y me lo iluminó, me dio mucha luz sobre qué hacer al regresar a casa. Y bueno, cuando llegué a Santiago de Compostela, ese ritual tan bello, ¿no?, abrazar al santo que está en el altar.
Y el botafumeiro, que lo colocan allí para la misa, sí, que se le da al
la misa peregrino, ¿no? Yo tuve la fortuna, incluso yo me anoté para decir los rezos en la misa, y me escogieron.
Qué bueno.
Sí, en la misa del peregrino del mediodía. Y bueno, yo la verdad que ese es un viaje que un antes y después de mi vida. Pero como te digo, cualquier camino es, solamente es si te entrega, si te concentra, no solamente tus pasos físicos, sino esos pasos que en tu mente, en tu alma, en tu sensibilidad.
Y fíjate, como vamos allá a finalizar esta primera parte de Planeta Vital, nos vamos a despedir en esta parte con una de tus poesías dedicada al camino, para que en la próxima parte también podamos compartir esa poesía y la naturaleza en nuestra imaginación, porque es lo que nos trae muchas veces el recordar ese trayecto que al final es el trayecto a tu corazón.
Sí, bueno, te voy a leer uno que se llama Roncesvalles o Reaga. Es prácticamente el primer punto en el cual se detiene la primera etapa, ¿no? Después de Sanlúcar está Roncesvalles, pero tiene varios nombres, ¿no? Roncesvalles y Orreaga. En los pueblos siempre es domingo por la mañana. Busco a su gente acallada, como si siempre fuese hora de siesta. Hasta en los balcones de verjas no se ven las diseñadas rejas ocultas por flores acampanadas. Estos pueblos son dos nombres, tejas de nieve, puertas y ventanas de madera pintada, bisagras a la vista, diseño de establo. Espero que en vez de una persona se asome un caballo.
Y donde vaya aquel romero, mi romero, ¿dónde irá? Camino de Compostela, no sé si allí llegará. Os pés levachos de sangre, ya no pude más andar. Mal bocado pro bebeño, no sé si allí llegará.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Estamos de nuevo con Katy Jovanovic en el lado humano del planeta. Y vamos a conversar hoy sobre algo que no sucede en la naturaleza, porque, bueno, ella tiene su ritmo y es un ritmo prácticamente perfecto. Ese ritmo hace que todo sea en su momento. Pero hay algo que los humanos no, como que nos parece que es mejor dejarlo para más tarde. Es decir, cuando dice que tenemos cosas pendientes por hacer, porque, bueno, no, para mañana. No, mira, más tardecita. El caso es que vamos a conversar sobre eso que se llaman las cosas pendientes que tenemos. ¿Qué te parece, Katy?
Bueno, tener asuntos pendientes es parte de la rutina diaria. El problema es cuando los asuntos quedan pendientes mucho tiempo. Entonces, un poquito hay que pensar en de las diferentes causas del estrés. Tener cosas sin resolver durante mucho tiempo es una cosa estresante. Hay una imagen que nos dan los especialistas, que es el de la gotera. Que es cuando tú pasas por un sitio y tienes una gotera y dices, ay, tengo que arreglar la gotera, ¿no? Y si, entonces está, todos los días está pasando por ahí y la gotera sigue botándose el agua, ¿no? Y un día simplemente te decides, arreglas la goma y tapas la gotera, pues deja de gotear. Las cosas sin resolver, los asuntos pendientes son como una gotera, son, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y no lo terminas de hacer nunca. Y son cosas que nos quitan la tranquilidad. Es muy bueno hacer listas de los asuntos pendientes, irlos resolviendo y tachando la lista para tener la sensación de logro, de haber cerrado cosas. Y cuando tenemos, hay goteras más largas en nuestra vida, a lo mejor hay personas que hicieron todos los años de estudio pero no hicieron la tesis, tienen 10 años haciendo la tesis, por ejemplo, o tienes 10 años resolviendo algunos papeles, o tienes 10 años que tienes pendiente de hablar con alguien y no lo haces. Entonces, la recomendación para evitar, digamos, esa sensación de incompletud de tener cosas sin resolver, es decidirse a resolverlas, poner energía en eso, y eso nos va a traer muchísima calma. No nos hace falta más estrés. Todo lo que nos ayude a calmarnos y a tener una vida más tranquila puede ser mejor, y quitarnos las goteras encima definitivamente es una gran ayuda.
Así es, así que invitemos a la naturaleza, ¿no, Katy? Que nunca tiene nada pendiente en el sentido que su ritmo es perfecto así y es. Cada circunstancia, cada estación, todo lo que la naturaleza hace es porque está en el hoy, en el aquí y en el ahora.
Exacto. Están conectados consigo mismo, ver cuáles son tus necesidades, conectarte con tu cuerpo, con tu salud, con tu familia, con tus necesidades afectivas, con tu ambiente, con tu parte laboral. Conectarnos con todas esas necesidades y ir resolviendo nos va a ayudar mucho.
Gracias, Katy. Bueno, y seguimos con Astrid Lander, quien es nuestra invitada de hoy. Es una peregrina, poeta, profesora, que es además tallerista de poesía. Vamos a dar sus contactos para que ustedes se puedan comunicar con ella. Y si quieren un taller o si quieren una asesoría, danos entonces tus datos, Astrid.
Bueno, mi email es autoresvenezolanopegado@gmail.com. Y bueno, por Facebook pueden poner mi nombre, Astrid Lander, y el que quiera consultar acerca del Camino Santiago, bueno, le podemos dar los tips, ¿no? Las recomendaciones. Hay que cuidarse hasta los pies, ¿no? Para que no le salgan ampollas a uno. Y bueno, hay todo un ritual para elaborar ese camino, entrenarse. Sí, hay que entrenarse un tiempo, porque es un mes sin parar donde tú estás caminando durante por lo menos unas 6, 7 horas, 8 horas, ¿no?
Imagínate, Astrid, que yo lo hice en 4 días, porque tenía solamente esos 4 días libres, los 100 kilómetros. Fueron un día, tuvimos que recorrer 42. Fue, wow, o sea, fue fuerte, muy fuerte, pero bueno, ahí lo hicimos y la gente joven me empujó un poquito ahí y estuvimos... Yo les recomiendo que lo hagan con muchísimo más tiempo, que se dediquen de verdad un mes completo a eso, poco a poco, a su ritmo, porque es muchísimo más placentero que hacerlo en corto plazo como yo.
Sí, tú lo hiciste maratónico.
Sí.
Supiera que así lo hacen los españoles, por fines de semana y bueno, hacen un montón de kilómetros. No, bueno, yo hice más o menos 20 kilómetros en la primera etapa, que es toda Navarra, y ya en Castilla, ya uno, como te digo, se va entrenando y iba subiendo 25 kilómetros. Ya en Galicia yo ya estaba en 30 kilómetros. Yo llegué, de hecho, antes de lo planeado. Y bueno, hice Galicia como en 6 días, 5 días, una cosa así. Pero te digo, aparte de que es un entrenamiento de cuerpo también, cuando tú estás llegando a ese camino en Santiago, que haces ese recorrido, es un recorrido espiritual. Es como que te vuelves a reconocer a fondo a ti mismo. Pero pueden tomar cualquier senda, ¿no? Recorremos, en realidad, que este es el tercer camino. El primer camino es el camino de Jerusalén. Luego está el segundo camino, que es el camino de Roma. Y este es el tercer camino, el de Santiago Compostela, pero es el más asequible en el sentido de que abarca mucho más territorio. Desde cualquier punto de Europa tú puedes arrancar para tomar cualquiera de los caminos que hay, el del norte, el del portugués. El portugués, por ejemplo, se hace en 5 días, el de La Plata. Hay muchísimas maneras de abordar ese Camino de Santiago.
Y mira, Astrid, yo creo que la poesía va nutriendo, en tu caso que eres poeta, el camino, pero los pintores también tú los ves, que están dibujando en muchos de los senderos, están dibujantes, o las personas que oran también se sientan a lo largo del camino y tú los ves que están con sus cuentas, sean budistas o sean católicos.
De cualquier religión, de cualquier religión. Yo tuve una visión de una muchacha que se encontró un muro y era su muro de lamento. ¿Ah? Sí, ahí, o sea, eso va más allá de cualquier frontera.
Es ecuménico totalmente, multicultural, sí. Multicultural, multidiverso. Incluso eso quiere decir también la naturaleza es multidiversa a lo largo del camino y tú vas aprendiendo sobre los diferentes paisajes que se te presentan. Hay ríos, hay lagos, hay frío un poquito cuando estás en la montaña. Es decir, tienes como que todos los ecosistemas posibles en el camino. Vamos a terminar esta parte para que Astrid se despida con uno de sus poemas que tiene más que ver, pues, porque creo que se llama El Buen Camino, ¿no, Gastón?
Sí, sí.
Para que todos disfrutemos, además de su bella voz y de su declamación tan sentida, vamos entonces a escuchar una de sus poesías de El Camino de Santiago, El Buen Camino.
Buen camino. El tiempo y los kilómetros no importan. La medida espacial no abarca la inmaterialidad. Reposo en un banco de la plaza, lanzando piedritas al río. Andaduras ensimismadas cruzan puentes medievales, lajas de pizarra como escalones a techos de nieve. Dispone la uva, la calma del agua en la fuente, ramas de lavanda frotan las manos. Sostén tu mirada con las vacas y los verdes tranquilizantes. Ten un buen camino.
Esa es Astrid Lander, a quien seguramente tendremos en otra ocasión para seguir compartiendo ese camino de Santiago y esa poesía. Ustedes la pueden encontrar también en nuestra web www.tuplanetavital.org. También en Twitter, @planetavital.org. Si quieren escribirle o escribirnos, contacto@tuplanetavital.org. Estamos llegando al final de nuestro programa. Ya Fernando está sentadito como los peregrinos esperando su botafumeiro, Fernando Camacho en los controles y nuestras amigas, que también, por cierto, Raiza Perró hizo el Camino de Santiago, una parte del Camino de Santiago también, ella vive en Estados Unidos. Tenemos a Nidia Hernández, Katy Jovanovic y esta peregrina que nunca dejará de caminar, porque el camino más directo es el que va hacia el corazón de las personas, y eso es lo que nos conecta planetariamente para que seamos cada vez más vitales. Muchas bendiciones.